por secretaría daremos lectura a los proyectos en cuestión.
Proyecto de resolución que pide informes al Viceministerio de Transporte, el MOPC, sobre la situación del transporte público en la zona del campus de la UNA, que pide informe al Ministerio de Hacienda sobre la emisión de bonos del Tesoro en los años 2018 al 2023, que pide informe al Ministerio de Salud Pública, Dirección de Registro de Automotores de la Corte Suprema de Justicia, Superintendencia de Seguros del Banco Central, a la Comandancia de la Policía Nacional y al Banco Nacional de Fomento sobre accidentes de tránsitos ocurridos últimamente, que pide informe al Viceministerio de Transporte y a varios municipios sobre el listado completo de empresas de buses que tienen contrato para la cobertura de itinerarios en el área metropolitana y del Departamento Central. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Obras Públicas en cuanto a qué etapa de ejecución se encuentra la Ley 7088 que aprueba los contratos de préstamos entre el Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por un monto total de hasta $115 millones, y con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, por un monto de hasta yenes japoneses, 9.130 millones, para el financiamiento del proyecto de agua potable y saneamiento para el área metropolitana Ciudad del Este y la correspondiente ampliación presupuestaria. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Instituto Paraguayo de Indígena, al Ministerio de Justicia y al Ministerio de la Niñez y Adolescencia, sobre todas las informaciones y antecedentes que tengan relación con la implementación de la ley que declara emergencia nacional en materia de consumo de sustancias psicoactivas en todo el territorio de la República. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat sobre el proyecto correspondiente a la Comisión San Miguel que ocupa el terreno perteneciente a ese ministerio ubicado en Ciudad del Este, kilómetro 12 a Caraí. Que pide informe al Ministerio de la Mujer sobre si existen o no políticas profilácticas con enfoque de género para prevenir feminicidios en Alto Paraná. Que pide informe a la Municipalidad de Villarrica sobre la renovación del contrato de concesión de servicio de distribución y venta de energía eléctrica en Villarrica, otorgado a favor de la compañía Luz y Fuerza Clipsa. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Obras Públicas sobre los motivos de retraso de la rehabilitación de los tramos comprendidos en los lotes 2 y 3 de la ruta PI5 que une Pozo Colorado y Concepción. Que pide informes al Poder Ejecutivo y Ministerio de Obras Públicas sobre el estado actual de la ruta departamental número 27, tramo San Lorenzo, Capiatá, J. Augusto Saldívar, Itá. Que pide informe al Instituto Nacional de Estadística, INE, sobre el cuestionado Censo Nacional 2022. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Hacienda, Servicio Nacional de Catastro, sobre la división política del territorio de la República, sobre límites del octavo Departamento de Misiones. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Hacienda, Servicio de Catastro, sobre la división política del territorio de la República, sobre los límites de los 10 distritos que componen el octavo Departamento de Misiones. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Desarrollo Social sobre la ejecución de la ley que declara intereses sociales propios a favor del Estado paraguayo, Secretaría de Acción Social, parte de la finca 864 ubicada en la isla Yacyretá, distrito de Ayolas, para su posterior transferencia a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes. Que pide informe al Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad nacional de Yacyretá, sobre el proyecto de adecuación para el Centro de Capacitación Profesional del denominado Complejo G4, ubicado en Isla Yacyretá, Ayolas. Que pide informe al Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad binacional Yacyretá, sobre generación de energía de la central Yacyretá. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Armada Nacional, sobre el nivel del río Paraná, según escalas hidrométricas. Que pide informe al Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre el fundamento científico del dictamen de liberación comercial número 0423. Proyectos de declaración. Que declara de interés nacional y educativo la película denominada Sound of Freedom, Sonido de Libertad. Que declara de interés nacional y educativo Concierto por la Vida y la Familia, presentado por Lily Goodman junto a su banda. Que declara interés nacional y cultural el evento denominado 25 edición de Festival Nacional del Pescado a realizarse en San Cosme y Damián. Que declara interés cultural nacional el programa televisivo El Sombrero Viajero, que insta a la entidad binacional Itaipú, lado paraguayo, a adjudicar a modo de donación a la Universidad Nacional de Asunción 4 unidades de buses eléctricos para la movilidad de los estudiantes y funcionarios de la UNA. que declara interés educativo nacional la segunda jornada internacional de contabilidad y tributación unida a llevarse a cabo en la ciudad de Asunción el día sábado 9 de septiembre del corriente año en las instalaciones de la sede central de la Universidad de la Integración de las Américas Unida, que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Obras Públicas a construir el asfaltado de la ruta 8 tramo antiguo que une el distrito de San Pedro del Paraná y José Leandro Oviedo, departamento de Itapúa. Que insta al Ministerio de Obras Públicas a la restauración inmediata de las ruinas de Humaitá, ex templo de San Carlos de Borromeo. Que insta al Poder Ejecutivo a generar políticas y acciones para alentar la microgeneración de energías renovables. Que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de la Mujer a reforzar las políticas de género y acciones concretas tendientes a concientizar a la población de Alto Paraná sobre el creciente aumento de los crímenes de feminicidio. Y que insta al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Educación y Ciencias a implementar de manera más armónica, eficiente y concreta la ley que crea el Programa Nacional de Atención Integral a Trastornos del Espectro Autista para el abordaje integral e interdisciplinario y a la protección social de las personas que presentan trastornos de este espectro y su correspondiente decreto reglamentario.
Muchas gracias. A consideración, se concede el uso de la palabra al diputado nacional, Rodrigo Gamarra.
Gracias, presidente. Presidente, quiero presentar tres temas en este estadio. El primero, referirme un poco a lo que fue el censo nacional y el grave resultado realmente que ha arrojado este trabajo. Y cuando digo grave, no me refiero al resultado numérico, ¿verdad? Porque acá no se trata de que el censo diga que hoy somos 6 millones, que somos 5 millones o que somos 6 mil también, como dijo la novia del Mundial 2010 en alguna oportunidad, ¿verdad? Sino que de la credibilidad de este resultado. Hoy cuestionado no solamente por sectores políticos para decir que esto es una cuestión meramente de equipo o electoral, sino que por toda la ciudadanía. Yo conozco, presidente, más gente que dice que no fue censada de aquella que fue censada, y me incluyo, porque en mi casa también apareció la calcomanía por el portón que decía vivienda censada, pero jamás se llegó a hablar conmigo ni con mi familia. Entonces, este primer proyecto, presidente, incluye un pedido de informe al Instituto Nacional de Estadística por el cuestionado censo nacional del 2022 y su tardanza también en los resultados. Y por sobre todas las cosas, en la utilización también del dinero. Porque estamos hablando de 43 millones de dólares para un censo que al final nadie cree. Le escuchamos inclusive hasta al propio ministro de Economía tener sus dudas sobre este resultado. Entonces me parece bastante grave esta situación, presidente, y es por eso que además de este pedido de informe al instituto, también quiero presentar este proyecto de resolución que encomienda a la Contraloría General de la República a efectuar auditoría financiera y de gestión sobre el uso de los recursos destinados para la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2022. ¿Cómo se usaron esos 43 millones de dólares? ¿En qué se gastó la plata? ¿Qué se compró? Y si hubo un remanente, ¿qué se está haciendo? Para mí me parece realmente ofensivo todavía, presidente, este tipo de actuar, inclusive la manera en que el presidente, el director de la institución hace esos informes, hasta parece burlesco cuando habla de el viaje o la ruta de los úteros o el stock de mujeres, como refiriéndose a un objeto. Me parece preocupante y aberrante realmente que tamaña suma de dinero ha invertido el Estado paraguayo para que ningún compatriota tenga credibilidad sobre el resultado. Entonces, estos dos proyectos, y además también solicitar la aprobación de dos comisiones de amistad, una con el Estado de Israel y la otra con la República de China de Taiwán, y que los colegas de las diversas bancadas puedan también anotarse para integrar. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted por su participación, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado nacional Orlando Arévalo.
Muchas gracias, señor presidente. Presidente, por favor, si se le puede dar lectura por secretaría al proyecto presentado.
Con mucho gusto, diputado. Mis disculpas por el retraso.
Artículo primero, pedir informe a la Municipalidad de Lambaré sobre los siguientes puntos. A, remitir resolución número 11/79, por la cual se aprueba el plano de refraccionamiento elaborado por los profesionales señores Luis Armadán y Víctor Ricciardi sobre la propiedad perteneciente a la Compañía Paraguaya de Desarrollo Urbano S.A. Un informe detallado de la situación actual de ese inmueble y del motivo por el cual no se da cumplimiento a la resolución 1179 de la municipalidad hasta la fecha. Adjuntar planimetría de inmueble referido en la resolución identificada a las partes afectadas. Artículo segundo, establecer un plazo de 15 días para la remisión del mencionado pedido, según el artículo 190 de la Constitución Nacional y la Ley Reglamentaria 2648. Artículo tercero, de forma.
Señor presidente, quiero acotar que este pedido de informe lo realizo como lambareño, señor presidente, en atención a que hay una resolución de la Honorable Junta Municipal de Lambaré por la cual se debería de haber transferido una porción de terreno sobre el río Paraguay a favor del municipio de Lambaré, y estamos hablando de más de 4 hectáreas que serían destinadas para espacio verde, o bien podría ser dicho Parque de la Salud, que está en auge en estos tiempos, presidente. Y llamativamente, desde el año 79 hasta hoy día, no se ha culminado ese trámite. Entonces, es por eso que le pedimos a los señores colegas que nos ayuden apoyando este pedido de informe. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Sobre el punto ha solicitado la palabra el diputado nacional, Rodrigo Blanco, si podemos concederle por secretaría.
Muchas gracias, presidente. Presidente, también adherirme a este pedido de informe, el cual también participo, digamos, de la suscripción del mismo, agradeciendo al diputado Orlando Arévalo también por esta iniciativa. Y solamente explicarle a los colegas y sobre todo a la ciudadanía, porque también ha tomado contacto, se han acercado preocupados sobre este tema de la indefinición, presidente, respecto a este inmueble, y que me parece que es oportuno que la Cámara de Diputados y el Pleno se interiorice sobre el tema, presidente. Así es que agradecer, presidente, y solicitar la aprobación del pedido de informe. Gracias.
Gracias a usted por su participación, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado nacional Arnaldo Valdés.
Muchas gracias, señor presidente. Mi saludo a todos los colegas. En realidad, he presentado varios pedidos de informe que ya han sido leídos por secretaría, proyecto que estoy trabajando, y lo que no se leyó por secretaría es uno de los pedidos de informe que va dirigido al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Hacienda, específicamente a la Dirección de Pensiones No Contributivas, donde desde la bancada C solicitamos un informe en cuanto a la cantidad de beneficiarios que cuenta el programa de adultos mayores actualmente, la cantidad de mayores censados que se encuentran en la nómina pendiente de cobro, la cantidad de adultos mayores que se encuentran inscriptos pendientes de ser censados, estadísticas que puedan tener de la cantidad de habitantes que cuenta la República del Paraguay con edad mayor a 65 años, presupuesto asignado para el programa de pensión alimentaria de adultos mayores. Este pedido, señor presidente, de informe obedece y tiene como objetivo encarar un proyecto de ley que pueda dignificar a nuestros adultos mayores, abriendo un debate amplio, atendiendo el interés general de todos los colegas diputados de la Nación, que en la sesión anterior y otras sesiones también han manifestado su interés en este tema de la tercera edad, buscando así un mayor consenso y convirtiéndose este en un proyecto de la Cámara Baja, y así poder llegar a la totalidad de sus destinatarios, de los adultos mayores, sin mayores restricciones y mejorando el monto que actualmente perciben. También quiero aprovechar este espacio, señor presidente, para saludar a la comunidad de Villa Florida, portal del Departamento de Misiones, que hoy está cumpliendo 143 años de vida fundacional. Así también adelantarme y saludar a la capital de la fe, Santa María Misiones, que el día viernes 8 de septiembre está de festejos patronales. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias a usted por su participación, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado nacional, Diosnel Aguilera.
Muchas gracias, presidente. Mis saludos a los colegas. Antes de formular el proyecto de declaración que motiva mi participación en este punto, quiero hacer una breve referencia, una breve reseña histórica para poder contextualizar la importancia de este pedido y lo relevante que constituye para nosotros como ñeembuqueños la conservación de este sitio histórico. Antes de la guerra de la Triple Alianza, una guerra que antes que un episodio bélico fue un gran genocidio contra el Paraguay. Antes de 1865, Paraguay ya tuvo algunos episodios, tanto con el Brasil como con la Argentina, debido a la falta de una delimitación clara de los límites. Y el Paraguay ya fue objeto de atropellos a su soberanía durante el gobierno de Carlos Antonio López. El presidente, en respuesta a esta amenaza, dispuso el diseño y la ejecución de la gran fortaleza de Humaitá, que sirvió como bastión de resistencia durante los 5 años de combate en la Triple Alianza. Principalmente esta fortaleza revestía relevancia por estar en la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná. Esta confluencia, considerada por don Carlos Antonio López como la puerta de entrada al Paraguay, debía de ser cuidada de manera tal a que impida cualquier tipo de atropello. Esto sucede en 1855 y la ejecución de la obra, que fue diseñada por ingenieros y arquitectos de distintas partes del mundo, se ejecutó entre 1856 y 1858. Dentro de esta fortaleza se encontraba la iglesia de Humaitá, la iglesia que fue inaugurada el 1 de enero de 1861. Fue considerada como la iglesia más majestuosa, no solamente del Paraguay, sino de toda América del Sur. ¿Y cómo se explica la construcción de semejante obra de ingeniería, de arquitectura, en una zona tan distante? Y fue justamente por la disposición de la construcción de la fortaleza de Humaitá, donde albergó a 12.000 soldados. Dice, soldados distribuidos entre Paso de Patria y Humaitá. Estos soldados, en su mayoría católicos, profesaban la religión católica, éramos cristianos y mayoritariamente católicos. Entonces, para poder hacer culto a la fe, usaban la iglesia que tiene como santo patrono a San Carlos. San Carlos de Borromeo, por disposición de Carlos Antonio López, santo patrono, que hasta hoy es el santo patrono de la localidad de Humaitá. Señor presidente, quedan vestigios de aquella gran iglesia, que no es simplemente por la espiritualidad, sino por lo que representa, que necesitamos conservar. Le pido a Sala Técnica la proyección del estado en que se encuentra hoy la ruina de Humaitá, un sitio histórico muy visitado. Semana pasada tuvimos visitas de ingleses, de norteamericanos, que visitan la zona para conocer la ruina. Esto está a punto de derrumbarse, señor presidente, y pido a través de este proyecto de declaración que el Ministerio de Obras Públicas, porque deben ser especialistas quienes se encarguen de la refacción, de la restauración de este sitio histórico. Y digo, presidente, que por el simbolismo, por lo que representa este vestigio de la historia, merece ser atendido. Dice una frase que el hombre que no conoce la historia está condenado a repetirla. Pero en este caso en particular, que bien le hacía haría al Paraguay repetir este gesto de heroísmo, resistir un genocidio durante 5 años desde esta fortaleza, y hoy no queremos que se derrumbe, presidente. Por eso pedimos la intervención del Ministerio de Obras Públicas. Muchas gracias, presidente.
A usted por su participación, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado nacional Raúl Benítez.
Gracias, presidente. Para explicar algunos pedidos de informe que hemos hecho de nuestra bancada. El pedido de informe al Viceministerio de Transporte sobre los datos del billetaje electrónico alrededor del campus. Esto obedece a que el informe que nosotros presentamos la vez pasada lo hicimos utilizando los datos del billetaje electrónico del año 2022. Entonces necesitamos datos más actualizados para saber cómo está el transporte público, qué empresas son las que cumplen, cuáles no, y de esa manera poder abordar también las soluciones de fondo. Entonces, por eso pedimos al Viceministerio de Transporte que nos den los datos del billetaje electrónico y nosotros mismos podemos elaborar los informes de la bancada. También un pedido de informe al Ministerio de Hacienda sobre los bonos del Tesoro emitidos en los últimos años. Esto principalmente obedece a que el sistema de transporte, el subsidio del sistema de transporte, y la pasada comentaba el Contralor, se estuvo financiando con bonos del Tesoro en los últimos años. Y también, y ahí expreso mi preocupación, está presupuestado para el PGN 2024, o sea, en la propuesta que llega el Ejecutivo, $36 millones totalmente cubierto completamente del fondo de bonos del Tesoro. O sea que nosotros hoy nos estamos endeudando por el sistema de transporte que tenemos. No es solamente que estamos poniendo el subsidio y no tenemos respuesta, sino que esto vamos a pagarlo durante años. Entonces, por eso me parece súper importante tener informes sobre ya los bonos emitidos alrededor del sistema de transporte y también de esa manera poder ver cuáles son las soluciones urgentes a este tema, ¿verdad? $36 millones para el 2024 en concepto de subsidio de transporte cubierto por con bonos del Tesoro. Y también hay un informe del Viceministerio de Transporte y a varios municipios con respecto a la situación de los internos que están a cargo de todas las municipalidades del Departamento Central. Uno de los puntos críticos del transporte público, una de las mayores quejas que tiene la ciudadanía, es que varios internos desaparecieron. Tenemos quejas también de que hay internos que regulan en horarios que no conocemos, algunos salen, otros no salen. Entonces nosotros queremos tener la información precisa de todos los municipios del Departamento Central y de Asunción, de cómo entregaron cómo fueron esas licitaciones, a quiénes adjudicaron, si están cumpliendo, si se está fiscalizando, y si realmente se están dando detrás del servicio de los internos, y si no, cuál es la solución que están viendo los municipios. Entonces pedimos esta información para que de esa manera también nosotros tengamos un panorama claro del sistema de transporte y trabajemos en una propuesta real a esta problemática de hace años. Gracias, presidente.
A usted por su participación, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado nacional, Freddy Franco.
Gracias, estimado colega presidente. Si se puede dar lectura por secretaría a la declaración de interés educativo nacional de la segunda jornada internacional de contabilidad y tributación organizada por la Universidad Unidad.
Me informan de secretaría que el proyecto ya fue leído. Si se puede volverse a leer sin inconveniente, diputado, si usted así lo desea.
No, presidente, solamente para solicitar al pleno el acompañamiento para la declaración. Gracias, presidente.
A usted por su participación, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado nacional, Roberto González.
Muchas gracias, señor presidente, distinguidos colegas. En esta intervención, presidente, quiero permitirme presentar una resolución que insta al Poder Ejecutivo. Pero quiero entender que es muy importante que trate de fundamentar básicamente esta resolución. Sabido es, presidente, que a través del decreto 245 del 5 de septiembre de 2023, el presidente de la República ha designado a los miembros del Consejo de Itaipú Binacional. Creemos, presidente, que este decreto quebranta la constitucionalidad de este decreto. Por cuanto que viola el régimen de incompatibilidad de los ministros del Poder Ejecutivo. El presente pedido se inscribe en el ejercicio responsable del control político, que según nuestro sistema institucional corresponde al Congreso, que debe, entre otras cuestiones fundamentales, velar por la observación de la Constitución y las leyes. En ese sentido, las recientes designaciones efectuadas por el Poder Ejecutivo para integrar el Consejo de Administración de la Itaipú Binacional constituyen sin duda alguna una transgresión manifiesta al régimen constitucional de incompatibilidades de los ministros del Poder Ejecutivo, configurado por los términos de los artículos 237 y 241 de la Constitución Nacional. De mantenerse tales designaciones y prosperar la integración del Consejo de Administración de la Itaipú Binacional con ministros del Poder Ejecutivo, quienes, como es sabido, deben dedicarse exclusivamente a sus funciones y están imposibilitados de ejercer otros cargos, se materializaría una alteración de la organización constitucional del poder. La Cámara de Diputados, como parte del Poder Legislativo, tiene la obligación de instar a través de las herramientas parlamentarias y legislativas reglamentariamente establecidas, la adopción de una decisión que, a pesar del daño ya producido, evite la consolidación de los efectos jurídicos derivados del decreto 245-2023. Asimismo, resulta preocupante que la decisión en cuestión signifique la apertura de prácticas institucionales contrarias al régimen institucional que, valiéndose de artimañas jurídicas, desequilibren el balance de poderes constitucionalmente definido. No está de más mencionar que desde que se ha hecho pública la decisión de designar a ministro del Poder Ejecutivo como consejero de Itaipú, el tema ha sido objeto de la discusión pública, evidenciándose una genuina y fundamental preocupación al respecto, desde voces que corresponden a distintas visiones e ideas políticas. Señor presidente, quiero entender que el argumento jurídico del decreto 245 del 5 de septiembre del 2023, porque Brasil hizo lo mismo, efecto espejo, escuché acá, y dice que las designaciones del presidente de la República Federativa del Brasil con relación a la Itaipú Binacional están delimitadas por la Constitución brasileña de 1988. Reproducir el criterio político adoptado por un país extranjero de acuerdo a los términos de su sistema constitucional carece de absoluta fuerza normativa para nosotros. Ley de cada ministerio los habilita. Esos son los argumentos que yo he escuchado a favor de este decreto. El artículo 240 de la Constitución, señor presidente, ciertamente establece que las funciones de los ministros se establecen en la ley. Por tanto, lo que puede hacer cada ministro debe buscarse leyendo los términos de su ley orgánica. Sin embargo, la ley de cada ministerio y su interpretación debe ajustarse al límite impuesto por el artículo 237 de la Constitución. No se puede tener otro cargo salvo la docencia y deben dedicarse exclusivamente a las funciones. Pues en cuanto a las inhabilidades, el artículo 240 o 241 remite al 237, donde habla de las inhabilidades del presidente de la República. Y ahí le impone al presidente de la República la exclusividad en el ejercicio de sus funciones, salvo el ejercicio de la docencia, y le permite ejercer, le prohíbe ejercer otros cargos públicos o privados, remunerado o no. Nosotros, o sea, en mi caso, presidente, esta es una posición muy personal, yo no vengo a impugnar la formación, la lucidez, el conocimiento y la formación académica de los ministros que han sido designados como miembro del Consejo. Mi punto no se enfoca ahí, presidente. Si estos ministros son tan buenos en este tema que se está llevando adelante, cuál es la renegociación del Tratado de Itaipú, pues bien, que en su momento integren la comisión que tenga que integrar, pero no siendo ministro. Ese es mi punto, señor presidente. No vengo a impugnar la capacidad de cada uno de los ministros designados. El tema es, presidente, que es inconstitucional porque violenta, presidente, la incompatibilidad prevista en el artículo 137. Muchas gracias.
A usted, diputado, se le concede el uso de la palabra al diputado nacional Emilio Pau.
Sí, gracias, presidente. Le pido a Sala Técnica un material sobre el proyecto que declara de interés cultural nacional del programa de televisión El Sombrero Viajero. El programa El Sombrero Viajero nace con el objetivo de fomentar la preservación de nuestros recursos naturales, medio ambiente, dando a conocer los lugares históricos que dieron origen a nuestra identidad como país. Va dirigido a familias, especialmente a niños, jóvenes y personas de todos los sectores que día a día luchan y amando su país. Es un programa educativo que muestra al país y al mundo la riqueza que tenemos, promocionando el desarrollo del turismo, valorizando las costumbres, folclore, música, danza y tradiciones en general en nuestra y muestra la originalidad y diversidad de nuestro bello Paraguay. Dicho programa se emite en canales de... tiene cobertura nacional e internacional, tiene también en cables y realmente es importante el trabajo de un profesional del norte. Los tres diputados del departamento presentamos este proyecto de este trabajo a nivel nacional y pedimos que sea aprobado, señor presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, diputado. Sobre el punto anterior, mis disculpas, diputada. Se le concede usar la palabra a la diputada nacional, Rocío Abel.
Gracias, señor presidente. Respecto al proyecto de declaración planteado por el colega, disculpe que lo mencione, la trillada frase, que me parece, aprovecho para decir absurda cuando uno se refiere con respeto, y muchas veces para insultar no se pide disculpas. Bueno, respecto a ese proyecto de declaración, en la que se solicita, que se insta al Poder Ejecutivo revocar el decreto 245 del 5 de septiembre del 2023. Para empezar, primero, inmiscuirse en las atribuciones de otro poder del Estado me parece realmente absurdo, pero claro, es de carácter meramente declarativo. Y respecto a lo que se mencionaba y los argumentos presentados respecto de la inconstitucionalidad, de la supuesta inconstitucionalidad del tan mentado decreto, justamente a contrario sensu de lo planteado, es total y absolutamente constitucional. Se ajusta a la Carta Magna, como ya lo dije anteriormente, los artículos 242 y 237 justamente permiten perfectamente, no existe ninguna incompatibilidad. Y creo, y vuelvo a repetir, me parece una miopía en la interpretación, creo en las buenas intenciones, creo que esas buenas intenciones están siendo extralimitadas con un rigor tan profundo de proteger al presidente Peña. Agradezco de corazón como bancada oficialista esa intención tan, tan altruista de proteger al presidente Peña, pero creo que él sabe perfectamente lo que hace. Por lo que me parece absolutamente absurda, absurdo este proyecto de declaración, por lo que debe ser rechazado, señor presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputada nacional, Edgar Olmedo tiene la palabra.
Gracias, presidente. Es con relación a un pedido de informe que he solicitado a la municipalidad de la ciudad de Villarrica. Estoy pidiendo a Sala Técnica, por favor, si puede darme el soporte necesario. Presidente, esta es una ley 287 del año 1955. Si me da un minuto para ubicarme. Quiero hacer una breve lectura con relación a la ley en su acápite. Dice, por la cual se concede a la municipalidad de la ciudad de Villarrica la facultad de otorgar el derecho de construir y explotar una usina productora de energía eléctrica. En su inciso 1, numeral 1 de la ley, manifiesta que concédese a la municipalidad de la ciudad de Villarrica la facultad de contratar con la Compañía de Luz y Fuerza, Sociedad Anónima CLICSA, la concesión en exclusividad de la prestación del servicio público de energía eléctrica que comprende la producción y o compra, transporte, distribución y venta de energía eléctrica para cualquier aplicación dentro del municipio de Villarrica. En su numeral 2, dice, la municipalidad podrá acordar esta concesión por el término de 30 años, prorrogables de común acuerdo entre la municipalidad y la entidad concesionaria por un término no mayor de 30 años. Si miramos la ley en sí, es una ley que fue promulgada en el año 1955, la vigencia de esta ley por la ampliación de la misma por 30 años más pierde vigencia, valga la redundancia, en el año 2015, por lo que ha transcurrido 8 años desde aquel entonces, una situación que nos exige a nosotros como parlamentarios de legislar y actualizar la misma. Por ese motivo, presidente, solicito este informe a la Municipalidad de Villarrica porque el contrato elaborado fue aprobado por la Junta Municipal y por el mismo intendente en aquella época, solicitando todos los antecedentes necesarios a fin de poder dilucidar este caso en particular y proceder lo que corresponde en estricto derecho. Muchas gracias, presidente.
A usted por su participación, diputado. Se le concede el uso de la palabra a la diputada nacional, Joana Ortega.
Sí, buenos días, señor presidente. Simplemente para argumentar un poco el pedido de informe que hago al Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre el fundamento científico del dictamen de la liberación comercial número 0423. Informar nomás que el motivo de este pedido guarda relación con el hecho de que la liberación del trigo transgénico denominado HB4 se dio este año el 10 de mayo de 2023 a través de una resolución del MAC número 556 y se dio esto sin un debate verdaderamente informado o abierto a toda la ciudadanía. Yo creo que esto tiene así un nivel de gravedad por las implicancias que podría suponer para la salud pública y para la biodiversidad también en cuanto al cultivo. Por un lado, las primeras noticias de esta liberación se difundieron a través de un boletín de la UGP, de la Unión de Gremios de la Producción, sobre el avance del trigo HB4 en el Chaco, mediante una entrevista hecha a una representante del Instituto de Biotecnología Agrícola. Entonces yo un poco creo que al existir numerosos estudios científicos que exponen los riesgos de la comercialización de este trigo y hay una preocupación también de sectores de la gastronomía, de la producción de pan, de hecho hay una campaña ya denominada Pan Sin Veneno que se está llevando adelante por los graves daños que puede ocasionar a la salud de la población. Yo creo que urge tener este informe, como siempre digo, de modo a transparentar ante la ciudadanía qué es lo que se está implementando, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se está produciendo en nuestra tierra, porque va a tener también un impacto sobre las comunidades que están cercanas a la producción, por un lado, en la salud, en la biodiversidad, pero también va a tener un impacto sobre el consumo que vamos a tener todos los paraguayos y paraguayas de todo lo que se produzca con este trigo, ¿verdad?, en materia alimenticia. Eso por un lado. Por otro lado, me permito proponer sobre tabla un proyecto de declaración. Eso tengo que hacer ahora, estoy bien. un proyecto de declaración para declarar de interés nacional cultural los Juegos Universitarios, la Copa UNE de la Universidad Nacional del Este del 2023, que es la edición número 13 y que está organizada por la Federación de Centros de Estudiantes de la UNE y tiene fecha de apertura el 22 de este mes. De modo a apoyar un poco esta iniciativa de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Nacional del Este y desde ya agradezco el acompañamiento de los colegas altoparanaenses que ocupan sus bancas de acompañar este proyecto de declaración de modo a cumplir también con los estudiantes. Muchísimas gracias.
A usted, diputada, por su participación. Se le concede el uso de la palabra al diputado nacional Miguel Martínez.
Buruisa Agüille. Cueste día ayeure informe co hoy que pajueste a jina peoga o yapoa gente y cotenebe a peguara. A cocuejengo a pinta y mi maoicuri. Va esa para la politiquería barato o tortura ñandera pisabe. Jaco han aupeado pe pedido a seguir upape información con mucho detalle. Y en otra voy a pedir la intervención o la fiscalización de los anteriores funcionarios, principalmente de Hernandaria, o Cobrango, Sheinungüera, pe gente en Boria, jupe a 300, a 400, a homo firmacho, jamás la operadora, Zulli, la operadora principal del clan Zacaría, Eguatamina. Entonces, Jacobán, iba, ey, con la Miguel Martínez, vea, se oreo, y me la poder, veníamos en baiteta, ahí. Pero, seja, la clan Zacaría, jala y operador pe. A ni que pelle cuida. Hacepo amenazata, no de muerte, sino con la verdad. Y la verdad, igual que la gravedad, es pesado lo mita. Entonces, se coa, jina, tendota y catujanua seña en esa capona con hoy estafa que más de 600 personas. Jaupei, entero betea, será pichacuera jinas trabajo pegua a yeure para vender apoyo. Jae ahí a la par, eguatamina. Ay, pondo cobramos, ainda llegó a la constitución. Y aguato un de bola, va en dos cobramos. Hay pues millones y millones y millones y millones. Goy, jina, pepe. Oye, güera, jamana. Oñame, eana, pueblo paraguayo. Ja, una vez más exigí a la mitad paraguay, va. Ñande pa ya regala, se oña vende, se oña industrializada, ñane está. Upea ñande. Ya poana. Ja, se cree que la patriota bien nacido, colega. Peimeta jaco a coñe M. Sencillo es. Entonces, ayer uré pe ape patriotismo. Jamba ere ja e coatendo taco anga. Ahora con la oportunidad, gobernación pe. A la para hija eromba apota Landi Torre, cartista. Pero no me interesa eso a mí. A otro colega va a posee ahí por el bien de Alto Paraná, porque soy y seré siempre un opositor productivo que produce para la gente. Y es capaz también con este impresentable director de Itaipú, trabaje también, porque yo soy mandado, servidor de la gente, no para ser egoísta y poner en primer lugar mi enojo, mi capricho o cualquier cosa que pueda perjudicar a la gente que me ha enviado en este espacio de poder. Upey, en coro, queridos colegas, y me ven en 10, total de acuerdo. Daikatuy, ponaro, opia, porque si no cobramos, ay, jaimaguare, señamo, hijo de paz sin sueldo. Haña mojita, otra persona sin sueldo o injame, cantidad de plata. Si es que una vez más tenemos que reivindicar y hacer que los parlamentarios estemos controlando y acompañando la renegociación de Itaipú. Eso tiene que ser prioridad ahora de los opositores y oficialistas también. Porque Upepe, ahorita con tranquilidad, la poder ejecutivo, que hoy ya por jaina. Ja, antes,
disculpe,
ya
diputado.
Perdé yepe, ya ¿sí? Esta macoa no imponai, ja, esto ya revertí, Upea. Aguille, tendota.
A usted, diputado, se le concede el uso de la palabra a la diputada nacional, Johanna Vega.
Gracias, señor presidente. Solicito el tratamiento sobre tabla del proyecto de declaración que declara de interés nacional y social la campaña Cuidemos a quienes nos cuidaron por un trato digno a las personas adultas mayores. Por favor, si puedes leer, señor secretario.
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara artículo primero. De interés nacional y social, la campaña Cuidemos a quienes nos cuidaron por un trato digno a las personas adultas mayores. Artículo segundo. Proponer como emblema el uso de la cinta o listón de color verde con borde dorado durante los meses de septiembre y octubre como lazo solidario en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad establecida el 1 de octubre. Artículo tercero. De forma.
Gracias. Pido a sala técnica, por favor. Compañeros, colegas, quiero leerle un poquitito de lo que significan los colores. El listón que quiero que ustedes se coloquen hoy y que podamos tener y hacernos presente también de lo que es esta campaña. El color verde representa, significa el buen estado físico y emocional de la persona adulta mayor. y el filo dorado significa la época dorada en que las personas adultas mayores están libres de compromisos y pueden atender sus asuntos personales y vivir más plenamente. Queridos colegas, les pido a cada uno de ustedes que nos podamos poner este listón y que podamos llevar durante septiembre y octubre, que podamos tenerle presente de esta forma a nuestros adultos mayores. Sé que cada uno de nosotros en algún momento tocamos lo que es el adulto mayor en nuestra campaña. Hoy en día estamos representando a la República del Paraguay, pero les pido encarecidamente que podamos formar parte de un cambio para nuestros adultos mayores. Estamos trabajando incansablemente con el equipo de la Comisión de Familia y Personas Adultas Mayores para que nuestros adultos estén mejor. Así que, colegas, les pido aprobar y que podamos darle un poco de luz a nuestros adultos mayores. Y si me permiten, la gente de la comisión va a pasar a ponerle listón. Y si por favor se pueden colocar los días de sesión. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente.
A usted, diputada, se le concede el uso de la palabra al diputado nacional, Diosnel Aguilera.
Presidente, mi saludo de vuelta a los colegas. Empiezo felicitando a la presidenta, la colega Joana, por el gran trabajo que viene realizando en favor de los adultos mayores. Y también de paso hago una invitación para que se pegue una vuelta por Ñeembucú, presidenta, para compartir un poco con nuestros abuelitos también de la zona sur del país. Realmente veo que están haciendo un muy buen trabajo. Y este pedido de informe también, presidente, guarda relación con lo mismo. Es una iniciativa acá de colegas de la bancada C del Partido Liberal Radical Auténtico, quienes estamos solicitando informe al Ministerio de Hacienda, específicamente a la Dirección de Pensiones No Contributivas, para tener precisión respecto de la cantidad de adultos mayores que actualmente están usufructuando el beneficio de la pensión, la cantidad de adultos mayores que aún faltan ser atendidos, y también el monto que viene erogando el Estado paraguayo para cumplir con esta ley. Este pedido principalmente formulamos, presidente, porque tenemos ideada la presentación de una propuesta legislativa de manera a garantizar también la provisión de recursos para la atención al 100% de los adultos mayores. Nosotros queremos dar el siguiente paso. Nosotros hemos dado un paso importante el otro día al unificar, digamos, sacando de la tutela, digamos, o de la administración del Ministerio de Hacienda de este ítem y pasamos al Ministerio de Desarrollo. No queremos solamente cambiar de sombra, queremos hacer de que esta ley de pensión a los adultos mayores sea de cumplimiento efectivo. Es por eso que estamos trabajando en la propuesta legislativa de manera a proveer los fondos para que nuestros adultos mayores, sin más trámite que la edad y su estado de vulnerabilidad, puedan acceder al beneficio, a la pensión, a los adultos mayores. 65 años y estado de vulnerabilidad, que hay formas y formas de cotejar a través de los mecanismos de control que tiene el Estado. Entonces, presidente, pedimos este informe de manera de poder avanzar con nuestra propuesta legislativa que próximamente vamos a estar presentando con los colegas. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, diputado. Se le concede el uso de la palabra a la diputada nacional, Joana Vega.
Sobre el punto nomás, presidente, decirle, disculpe que lo mencione al colega Daniel Aguilera, que le pido por favor que se acerque a nuestra comisión y podamos anotar también para mejor organización. Nos estamos anotando para poder salir una vez a la semana, porque como ustedes saben, también nosotros tenemos cosas que dictaminar, entonces necesitamos para mejor organización de todos los colegas anotarse en la comisión y una vez por semana nos vamos. También decirles sobre el punto que estamos trabajando, así como dijo nuestro presidente de la República y nos encargó que no tengamos colores, sino llevemos el resultado a la gente que nos necesita. Y bueno, es eso lo que estamos haciendo hoy en día, recorriendo y trabajando al lado de la gente, aquella gente que tiene tanta esperanza por nosotros. Así que, colegas, les pido encarecidamente que se acerquen a la comisión y se puedan anotar, y nos vamos a ir con mucho gusto a poder brindarle un día de amor y tranquilidad y de resultados a nuestros adultos mayores. Gracias.
Muchas gracias. Habiéndose agotado la lista de horarios inscritos para este estadio, vamos a pasar a leer los proyectos que aún no fueron leídos por secretaría, que han sido planteados por los colegas. Adelante.
La Cámara de Diputados declara artículo primero, instar al Poder Ejecutivo a revocar el decreto número 245 del 5 de septiembre de 2023 a fin de remediar la violación constitucional al régimen de incompatibilidades de los ministros del Poder Ejecutivo configurado por los términos de los artículos 237 y 241 de la Constitución Nacional, artículo segundo, de forma. La Cámara de Diputados declara artículo primero de interés nacional y cultural los Juegos Universitarios Copa UNE 2023, edición 13, organizado por la Federación de Centros de Estudiantes con fecha de apertura el 22 de septiembre del 2023 en el Polideportivo Municipal de Ciudad del Este, Don Carlos Barreto Sarubi. Segundo, comentar la difusión del contenido de esta declaración en los medios de comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados, artículo tercero, de forma.
Siguiente.
Pedido informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Economía, Dirección Nacional de Pensiones No Contributivas, sobre lo siguiente: cantidad de beneficiarios con que cuenta el programa, cantidad de adultos mayores censados que se encuentran en la nómina pendientes de cobro, cantidad de adultos mayores que se encuentran inscritos pendientes de censo, la estadística que indica la cantidad de habitantes de nuestro país mayores de 65 años, el monto percibido por los beneficiarios del programa, informar el presupuesto asignado para el programa de pensión alimentaria de adultos mayores, artículo segundo, disponer el plazo de 15 días para la remisión de los informes requeridos conforme a la Constitución Nacional y a la ley reglamentaria, artículo tercero, de forma.
Siguiente.
La Cámara de Diputados resuelve encomendar a la Contraloría General de la República efectuar auditoría financiera y de gestión sobre el uso de los recursos destinados para la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2022. Segundo, solicitar a este órgano superior de control realizar todas las acciones necesarias tendientes a transparentar el uso de estos recursos como resultado de dicha auditoría, artículo tercero, de forma.
Siguiente.
Artículo primero, integrar a la Comisión Parlamentaria de Amistad con el Estado de Israel con los siguientes diputados nacionales: diputado Rodrigo Gamarra, Héctor Figueredo, Néstor Castellano, Liz Acosta, Pedro Ortiz, Joana Vega, Diego Candia y Orlando Arévalo, artículo segundo, de forma.
Siguiente, por favor.
Artículo primero, integrar una comisión parlamentaria de amistad con la República de China, Taiwán, a efectos de fortalecer las relaciones e implementar una cooperación más estrecha entre ambos parlamentos. Segundo, integrar la comisión de amistad establecida en el artículo anterior con los siguientes diputados: Rodrigo Gamarra, Héctor Figueredo, Néstor Castellano, Liz Acosta, Pedro Ortiz, Joana Vega, Diego Candia y Orlando Arévalo, artículo tercero, de forma.
Muchas gracias. Existe un proyecto que ha tenido oposición, que es el proyecto presentado por el diputado Roberto González con respecto al proyecto de declaración referente a los miembros del Consejo de la ITOIPU Nacional. Pasaremos como metodología a votar en primera instancia por ese proyecto y a continuación votaremos por los proyectos que no han tenido oposición.
A consideración, quienes estén a favor del proyecto en cuestión se servirán votar en positivo. Quienes estén en contra se servirán votar en negativo. A votación. Favor hacer constar el voto en negativo al diputado Walter Hams. Favor hacer constar el voto en negativo del diputado Rodrigo Amarra. Suficiente mayoría para el rechazo del presente proyecto, habiéndose agotado el tiempo de votación. A continuación pasaremos a votar. Pasaremos a poner a consideración los proyectos de resolución y proyectos de declaración que fueron leídos por secretaría. ¿No hay oposición? Aprobado. Bien, habiéndose agotado la instancia sobre tablas, pasaremos a la instancia de mociones de preferencia.